verdad me supera esta situación, al margen de lesiones o de cosas que evidentemente eso sí no permiten seguir adelante. Queremos hablar sobre el tema de qué cambió en que hay una figura como ella tan importante, con esta valentía que tiene ella de plantear este problema, y para eso queremos hablar con, y lo tenemos en línea, a Enrique Aguayo, psicólogo deportivo de Clínica Mets. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Enrique, bueno, ¿qué te pareció esta noticia, primero?
Mira, lo encuentro muy triste por ella, porque indudablemente detrás de los logros deportivos que ha tenido, ser varias veces en Río medallista de oro, y creo que cuatro, más una de bronce, el título mundial, etcétera, son miles de horas de trabajo en un deporte que es muy agresivo, que en general los gimnastas y las gimnastas son sometidos a sistemas muy rígidos y con métodos de disciplina a veces muy estrictos, incluso castigadores. Entonces, por cuántas cosas, además de los problemas que tuvo con el médico y otros. Entonces, ella tenía una vida dura y ha llegado a un nivel de perfección impresionante en lo que hace. Entonces, llegar a la máxima justa deportiva y no poder hacer bien su trabajo y terminar renunciando a las finales individuales, debe estar psicológicamente destrozada, y tal vez es una forma de empezar a salir de haber tomado esas decisiones, porque muchas veces el deportista siente que tiene un compromiso con su cuerpo técnico, con empresas que lo han apoyado económicamente, y muchas veces hacen cosas que no deberían hacer por salud, pero las hacen por salud mental, pero las hacen porque se sienten que ya no tienen vuelta atrás, porque han recibido mucho. Y ellos no han recibido nada, los empresarios no los han ayudado, los empresarios han hecho negocio con ellos. Y las plata que les pagan es por imagen.
Claro, la verdad que hay aquí dos miradas, ¿no? Uno que tiene que ver con las características propias de la persona, lo que ella trae desde el punto de vista genético, en su crianza, su formación. Sabemos que Simone Biles tuvo una vida compleja, desafiante desde el punto de vista personal. Y también todos los aspectos que tú mencionas, Enrique, y que tienen que ver con básicamente la presión que implica el ser una estrella del deporte. Tiene que ver con la presión de la propia competencia, de la preparación, ¿no es cierto?, el entrenamiento, pero también de todo lo adicional, que lo veíamos en un caso relativamente similar, el de Naomi Osaka, quien se retiró de dos Grand Slam, también argumentando temas psicológicos. ¿Y cuán común es que se presenten temas psicológicos o temas emocionales agudos en los deportistas, y por qué vemos que son tan pocos los que efectivamente lo sacan a la luz?
Claro, incluso si ven el tenista que trabajó con Nicolás Massú, también estuvo muy mal y se retiró de unos torneos, y él planteó que no iba a volver a jugar mientras no arreglara su cabeza, porque desde el momento que creo que gana el US Open,
claro,
era como su sueño ganar el US Open, se le terminó el sentido a su vida, ya nada lo motivaba porque ya había logrado lo que quería. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde falla el sistema? ¿Por qué? Porque son chicos que ingresan, por ejemplo, a jugar tenis a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años máximo, por ahí, y están todo el tiempo en el club de tenis, y ahí van destacando y van progresando y siguen progresando, y están rodeados de gente que los quiere en ese momento, trabaja con ellos, quiere lo mejor para ellos, y después con gente que los quiere y otra que por interés al lado de ellos cuando ellos empiezan a ser famosos, y los, como decía el Tino Río, lo peor que le puede haber pasado ha sido número uno al mundo tan joven, porque Chile lo trató como un dios y él no lo supo manejar. O sea, él está desnudando la realidad que pasa acá en Chile, que es, llega a ser ridículo. Una deportista chilena fue campeona mundial y la llamó el mismo día, la llamaron dos políticos, uno del lado para la izquierda y el otro del lado para la derecha, y los dos le dijeron la misma mentira, que era que ya que ella es tan generosa y tiene tantos intereses sociales de ayudar al prójimo, le invitaban a uno a la comuna X para estuvieran en un acto con los niños escolares y le iban a hacer un homenaje. Y el otro dijo lo mismo en otra comuna. O sea, lo que ellos querían era lucrar de la imagen de una deportista que en ese momento fue la mejor deportista del año y había sido campeona mundial. Entonces la querían llevar como para vender imagen ellos. Entonces, qué triste que políticos hagan eso. Y yo, cuando el Chino Ríos fue uno al mundo, yo decía, si el Chino, si la Cámara de Diputados empieza a sesionar y tienen una sesión larga y llevan 2 minutos sesionando y aparece el Chino Ríos caminando por fuera y lo ven, van a suspender la sesión y van a ir todos afuera a tomarse fotos con él.
Claro.
Y a mí me ha tocado ver cosas que son vergonzosas al respecto, uh-huh. pero eso tiene que ver con cómo llega al deportista. O sea, yo acompañé a Fernando González a una reunión con la presidenta Bachelet y yo vi a un político que estaba afuera y se asomaba cada rato y cuando le hicieron el gesto que podía pasar, después de como 40 minutos que estábamos ahí, pasó y le pidió, no me acuerdo que tenía, la medalla olímpica de Beijing, le pidió la medalla y el político entró con los fotógrafos y los camarógrafos para que inmortalizaran ese momento. Y después obviamente lo usan para sus campañas. Entonces los deportistas son bombardeados cuando claro. tienen rendimiento y es muy difícil manejarse ante ellos.
Ahora, el caso de Biles puede ser una suerte de punto de quiebre, es decir, claro, su caso da la vuelta al mundo, está todo el mundo hablando de ella, puede ser un antes y un después en el sentido de generar una necesidad de revisión de los mecanismos de entrenamiento, de la presión a los jóvenes, de los tratamiento, por ejemplo, de los medios de comunicación, de la necesidad de generar, por ejemplo, mecanismos de protección a los deportistas que también tal vez, no sé, puede pasar por la forma en que se estructuran los campeonatos, las exigencias, ¿puede haber una suerte o es necesario una suerte de evaluación de cómo se está haciendo?
Ojalá. O sea, a tu pregunta, ¿puede haber? Sí, puede. Y yo digo, ojalá.
¿Es algo que se conversa, que se habla en el mundo deportivo, entre especializados?
Lo quiera, pero creo poco en las personas que manejan las instituciones en que realmente vayan al ritmo que los deportistas necesitan, porque es verdad que cada año se va mejorando, pero esto es como decir, oye, mira que hemos mejorado con el gobierno, ahora ya casi no tenemos calles de tierra. Bueno, sí, obviamente que en todo el mundo van desapareciendo las calles de tierra y la gracia es cómo vamos en comparación con otros países, y en el deporte es lo mismo. Yo les puedo decir que para los Juegos Olímpicos de Beijing yo asistí en la delegación el 2008, el 2012 fuimos dos psicólogos a Londres y fue un psicólogo más llevado por el deportista mismo, no por el sistema, pero habíamos tres psicólogos allá. El 2016 en Río éramos como seis psicólogos, dos o tres oficiales por la delegación, más los que dan llevados por los deportistas. A Tokio, ninguno. Entonces, ahora, seguramente, si uno le pregunta a las autoridades del deporte, van a decir, no, es que no habían cupos, es que era muy difícil, qué raro. Brasil llevó varios psicólogos, España tiene varios psicólogos, hay varios países que tienen equipos de psicólogos, Chile no llevó ni uno. Pero llevan un montón de especialistas, que salvo un médico deportólogo, los demás son todos para curar lesiones. Si alguien se hace un esguince, si alguien se desgarra, si alguien está enfermo en la guata, pero no van pensando en el rendimiento y en lo que requiere el deportista para rendir. Entonces, cuando no hay comprensión profunda de los procesos y se asesoran por especialistas, que ellos están en un rubro que no es el rubro que más requiere el deportista. Yo digo el deportista que va a buscar rendimiento, el rubro que más requiere son los profesionales que fortalecen el rendimiento y llevan una posta de urgencia para curar a los enfermos. Ojalá que no se enfermara ni uno y que no se lesionara ni uno. Entonces no habría que llevar a nadie, porque pareciera que eso es, que si no se lesiona a nadie, el médico que va no tiene nada que hacer.
Está de más, claro. Estamos conversando, les recuerdo, con Enrique Aguayo, que es psicólogo deportivo de la clínica MEDS. ¿Cómo es el trabajo en el trabajo permanente de un psicólogo con un deportista de alto rendimiento y cómo es durante, tú nos contabas la experiencia en Beijing, la experiencia en Londres, cómo es el trabajo durante la competencia?
Bueno, ahí va a depender del deporte, también depende mucho del tiempo que se va trabajando con los deportistas. Yo nombré a Fernando, viajé con él a Beijing, pero yo con Fernando empecé a trabajar cuando él llegó de Estados Unidos, alrededor de los 16 años, uh-huh, hasta que tenía un poco más de 30, o sea, fueron 15, 16 años al lado de él. Por lo tanto, ya no era un trabajo de entrenamiento en técnicas psicológicas para manejar la presión, sino que ahora eran conversaciones, a partir de cierto tiempo ya eran conversaciones de qué estaba pasando con ciertas situaciones que él iba viviendo. En cambio, si se está trabajando hace 3 meses, 4 meses con un deportista, normalmente se trabaja mucho la aplicación de técnicas psicológicas, técnicas de reenfoque, o sea, el deportista que pierde el foco atencional por la presión. Y no solo por la presión, porque las cosas que uno ve en los mega eventos son una fiesta nacional, el mundo ve, el rating, creo, del partido de fútbol de la mujer fue como de 10% del canal que tuvo el Canal 7. Y algunos creen que con esto se demostró que el fútbol femenino ya penetró y que es vendible. No, terminaron los Juegos Olímpicos y eso va, ese mismo partido baja al 0,6 y tanto. Porque la gente no es un partido de ninguna selección, algo que esté jugando lo importante a las 6 de la mañana. Pero si un partido, yo conozco, por ejemplo, conozco hockeyistas que van siguiendo los campeonatos de Europa de hockey y les toca levantarse a veces muy temprano para ver el partido y están suscritos a los medios que los transmiten y todo. Entonces, es muy variable y si es deporte individual o es deporte grupal, pero el trabajo en sí, por ejemplo, yo asumí un trabajo que se llama, cuando dicen tomar un fierro caliente. Estoy asumiendo un equipo de fútbol que va último de 33 puntos, lleva uno.
un gran desafío. Sí.
Y el partido mañana, ahora estoy en la concentración en Viña, y el partido en un hotel en Viña, y el partido mañana es con Colo Colo. Entonces, un desafío bonito, y uno, ¿qué piensa? Que, bueno, si se le gana a Colo Colo, empezar a retomar un ritmo, porque yo había estado antes con Miguel Ramírez, que tuvimos 3 años muy buenos. Y este año, bueno, las cosas cambiaron radicalmente. Entonces, el trabajo que hay con ellos es un trabajo que se va centrando mucho en lo cotidiano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Cuál está más fuerte? ¿Cuál está más débil? ¿Cómo reforzar a los que están más débiles? ¿Cómo mejorar la comunicación? ¿Cómo mejorar los liderazgos? Entonces, el deporte es de equipo, pero uh-huh, los deportes individuales, el deportista consigo mismo.
Claro.
Y eso es muy lindo, porque el deportista no tiene excusa. Entonces él rápidamente diagnostica qué es lo que le falta y exige que se lo den. Entonces le exige al nutricionista, le exige a los fisiólogos, a los biomecánicos, a los psicólogos. Entonces da gusto. Mm. Y a mí me ha tocado trabajar con deportistas altamente exigentes. Yo empecé con Carlos Gabardo cuando no tenía ni un parche publicitario en el cuerpo. Y él promocionó los rallies en Chile, sí, lo hizo famoso. Y se llegaron muchos más, uh-huh, y pero Carlos arriesgaba la vida en cada torneo, si moría mucha gente en los rallies. Uh-huh. Entonces, lo que trabaja con ellos, indudablemente hay que trabajar con los temores, con la audacia, con saber tomar decisiones en el filo del riesgo. Por eso que los deportes son muy distintos y son, claro, maravillosos.
Claro, y por lo mismo es tan importante la labor que ustedes cumplen, tan a veces invisible, pero claramente, tal como tú nos cuentas y como hemos visto en el caso también de Simone Biles, absolutamente imprescindible. Le queremos agradecer muchísimo a Enrique Aguayo, psicólogo deportivo de la Clínica Meds, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Enrique, un abrazo.
Gracias. Bueno, éxito, éxito, y cuando gusten.
Muchas gracias.
Que estén bien.
Podríamos recurrir a Enrique, ¿eh? Tú que eres, sí, deportista también.